Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Precisamente con ese último tema que nos avanzaba en Deportes COPE Galicia, nuestra querida compañera Leti García Chas, queremos empezar nuestro tiempo para el deporte en clave provincial. Buenas tardes a todos, son las 3:30. Arranca Deportes COPE para la provincia de Pontevedra a golpe de jueves 8 de mayo del año 2025. Hay preocupación por el estado de salud de Violeta Hernández, que es una corredora del equipo ciclista pontevedrés Farto Quirot, que fue atropellada en la tarde de ayer mientras entrenaba con otras dos ciclistas. El director deportivo del Farto de Pontevedra es Brais Dacal, que nos atiende en directo a las 3:31. Hola, Brais, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, pregunta por descontado obligadísima. A esta hora de la tarde, ¿cómo está Violeta?
Bueno, pues fue intervenida ayer por la noche, sobre todo en la zona de la cara, del pómulo. Tenía varias abrasiones y, bueno, hoy por la mañana la han trasladado a otro centro hospitalario para poder operarla de urgencia con la fractura de radio que tiene. Y a partir de ahí, pues se evaluará cómo proceder y si tiene alguna lesión más, que también están todavía haciendo algunos análisis.
En cualquier caso, Bryce, entiendo que dentro, evidentemente, de la gravedad, no estamos hablando de algo que revista especial gravedad. Entiéndaseme lo que pregunto, ¿no?
Por suerte no. La verdad es que Violeta ha tenido bastante suerte. Sí que uno de los compañeros que iba con ella parece ser que está un poquito peor, así que se ha roto la pierna por tres sitios, pero bueno, en ningún caso ninguno de los tres afectados, pues bueno, incluyendo Violeta, pues tiene lesiones de gravedad, digamos.
Entiendo que está abierta ya una investigación. Te pregunto si sabes qué fue lo que pasó, o directamente, si fue un accidente o si, como en otros casos, por desgracia, hemos tenido que contar, ha sido una temeridad por parte del conductor.
Sí, estamos intentando no comentar, bueno, hasta que haya pues un atestado oficial al que podamos tener acceso, pero todo apunta a que la conductora o el conductor, que no sabemos todavía, iba manipulando un dispositivo móvil mientras conducía y, bueno, pues se llevó por delante a los tres ciclistas.
No sé si tenéis más conocimiento por parte de los médicos o de la familia, que además en el comunicado que nos enviabais a los medios de comunicación después de conocerse la noticia del accidente de Violeta, que está evidentemente acompañada y arropada por su familia en todo momento, no sé si sabéis cuáles son los siguientes pasos a seguir por parte de los servicios médicos.
Pues nada, ahora estamos esperando eso, a que entre a quirófano por segunda vez para tratar sobre todo la lesión de la muñeca del radio. Y a partir de ahí, pues será por una cuestión de tiempo para poder recuperarse completamente. Así que hoy por la mañana pude hablar con ella directamente por teléfono. Me llamó ella, bueno, está obviamente conmocionada, un poco triste, ¿no? Porque además venía la parte más importante de la temporada y estaba bastante bien en forma. Pero bueno, animada y con ganas de recuperarse.
Me da hasta un poco de apuro preguntarte esto, pero sé que lo vas a entender. Y por descontado, que vaya por delante, que es lo de menos. Pero entiendo que Violeta se va a perder ya lo que queda de temporada, ¿no?
No sabemos todavía si lo que queda de temporada, pero desde luego que este bloque que tenemos hasta finales de julio, lleno de carreras con vueltas muy importantes, ¿no? Teníamos ahora Vuelta a Portugal, Vuelta a Cataluña, Tour de Pirineos en Francia, competiciones en Italia, y bueno, pues habíamos preparado precisamente la temporada en torno a este bloque de carreras que sí que se lo va a perder. Y después tenemos quizás la suerte, por decirlo de alguna forma, que nuestra temporada va a acabar a mediados de octubre. Entonces, pues bueno, a lo mejor podemos recuperar a Violeta para el final de temporada.
Bueno, pueda volver a subirse o no a la bicicleta, lo más importante es que Violeta se recupere de la mejor manera posible, porque lo digo siempre, lo primero es la salud, y cuando suceden este tipo de acontecimientos me reafirmo más si cabe en lo que digo. Y como siempre, Brais Dacal, director deportivo del equipo Farto de Pontevedra, gracias por, en directo, son las 3:34, contarnos la última hora, lo último que sabéis del terrible atropello que ha sufrido Violeta Hernández, corredora de vuestro club, y os mando, por supuesto, a todos vosotros un mensaje de ánimo y de cariño.
Muchísimas gracias, y os agradecemos también la difusión, bueno, pues siempre eso, poniendo por delante que nos tenemos que entender todos en la carretera y que la seguridad de los más débiles es primordial.
Eso es lo más importante y ese es el mensaje que tiene que quedar. Gracias, Brais. A la espera de que se confirme el atestado por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tenemos esa primera idea que nos aportaba Brais Dacal, el director deportivo del Farto, de que el conductor o conductora, todavía no se sabe, eso es lo de menos, iba manipulando un teléfono móvil mientras se conduce. Por favor, sentidiño, es la mejor de las palabras que nos viene para este tipo de circunstancias. Cuando uno conduce, todos los sentidos puestos en la carretera, porque a nada que te despistes un microsegundo, de verdad que no es más. Seguramente que vosotros que me estáis escuchando en algún momento os ha pasado que o has cogido el móvil para atender una llamada o para leer un WhatsApp, o simplemente has querido cambiar algo en la radio, cambiar una canción o lo que sea, y ese pequeño microsegundo en el que te despistas, ya lo veis, le puede causar un estrago gravísimo a otra persona, por no decir un problema muchísimo mayor. Así que, por favor, todo el sentido del mundo cuando uno va conduciendo, todos los sentidos puestos donde tienen que estar, que no es otra cosa que en la conducción y en la carretera. Con esta noticia de alcance que nos conmocionaba ayer a última hora de la tarde, queríamos arrancar nuestro programa, 3:35, casi ya 3:36, Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, y como siempre en la redacción, Álvaro Lorenzo, y quien nos habla, yo soy Santi Peón. Vamos a contar cosas un poquito más agradables.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Está uno concentrado en sus cosas, pero aquí somos un equipo y reconozco que cuando suena esta sintonía para empezar a hablar de la actualidad del Real Club Celta, me gusta levantar la vista, mirar al otro lado del cristal y ver cómo canta por lo bajini nuestro técnico, nuestro Rodrigo Rodríguez. Eso es que las sintonías al final parece que no, parece que esto es poner música, no. Al final esto es un compendio importantísimo en la radio, la música, la voz, los silencios. Todas estas cosas, todos estos elementos dicen tantas cosas que, bueno, me alegro de que esta canción, este temazo, porque es un auténtico himno no oficial por parte de Keltoy, que haya calado entre el celtismo. A la vista está, o como muestra del celtismo está en este caso, nuestro querido Rodrigo Rodríguez. Vamos a hablar de un Celta-Sevilla que se juega en Balaídos el sábado a las 4 y cuarto de la tarde y para el que, como cada jueves, hemos conocido la designación arbitral. Seguramente peor, difícil, por no decir imposible. El árbitro encargado de impartir justicia va a ser González Fuertes. Te sonará, este fue el que dijo en la famosa rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey en Sevilla, entre el Real Madrid y el FC Barcelona, que para qué iban a dar los árbitros ruedas de prensa después de los partidos si ya íbamos a ir los periodistas bufanderos a preguntar lo que los árbitros no querían responder. Lo dije en su día y me reafirmo. Seguramente el peor árbitro de toda la primera división, pues va a ser el encargado de impartir justicia en el partido que va a enfrentar este fin de semana, sábado en Balaídos a Celta y a Sevilla. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Y es que encima los números con el asturiano son para echarse a temblar.
Sí, no queremos desanimar a nadie de ir a Balaídos este sábado, pero en 19 partidos con González Fuertes, el Celta ha ganado 3, empatado 6 y perdido 10. Y además tiene truco, porque de esas 3 victorias, 2 han sido en Copa, por ejemplo este año en Santander, y en Liga solo fue una y fue fuera de casa. Es decir, no ha ganado el Celta con él en Balaídos. Los números en Liga del Celta en 17 partidos con González Fuertes, 1 victoria, 6 empates, 10 derrotas, y en Balaídos en 6 partidos, 4 empates y 2 derrotas.
Yo no puedo olvidar que este fue el personaje que en su día en el Coliseum, seguramente lo recuerdas igual que yo, en cuestión de segundos echó a 2 futbolistas del Celta. Si no recuerdo mal, uno fue Maxi Gómez y el otro fue el entonces capitán Hugo Mayo. Esto sucedió porque se le activó el resorte que tiene a la altura de la axila del brazo derecho, empezó a sacar tarjetas rojas como un descosido, y luego este es el personaje que viene dando lecciones a los periodistas de lo que podemos preguntar, de lo que no podemos preguntar o cómo tenemos que hacerlo. Si fuese el número uno en su trabajo, pues a lo mejor tenía que agachar la cabeza y asumir lo que me diga. Pero encima cuando el pobre da lo que da... Bueno, en fin... Lo que quiero decir, más allá de esta serie de palos consecutivos al asturiano González Fuertes, y esto lo digo con el corazón en la mano, podéis creerme, le deseo toda la suerte del mundo porque eso será una buena noticia, para él principalmente y sobre todo para los equipos. De cara a ese partido contra el Sevilla, queda, Álvaro, una última sesión de entrenamiento.
Y Trujillo Suárez en el VAR, por cierto.
Que es verdad, que no lo hemos dicho, es cierto. Que, pues Dios, sí. Que Dios nos bendiga.
Queda una última sesión, la de mañana desde las 11 en Afouteza, luego hablará Claudio Giraldez, allí estaremos en la rueda de prensa previa del míster, en principio semana tranquila, con 4 días para preparar este partido como lo le gusta a Claudio, Después ya va a tener menos para preparar el siguiente, que ya es el próximo martes.
Partido que se va a perder Starfelt y que se va a perder, aunque ya no está lesionado, porque juega. Y parece que además lo hace como Los Ángeles con las categorías inferiores de su selección. Me refiero a Jones El Abdelawi.
Sí, como dices, en el parte médico solo está Starfelt. Por ahora, toquemos madera. Mañana Claudio confirmará esa convocatoria. Y Yunes, que ya no está lesionado, porque ayer en el minuto 73 de esa Copa África Sub-20 que está disputando Marruecos, entró con su selección. El partido ante Túnez iba 1-1 y aprovechó para marcar el 1-3, un buen gol arrancando desde su campo, y hasta el lunes, por lo menos, que son los cuartos de final, va a estar por allí el bueno de Yunes, que aún no ha debutado con el primer equipo.
Vamos a hablar del partido del sábado, vamos a seguir hablando del partido del sábado que enfrenta al Celta y al Sevilla. El Celta que quiere certificar lo antes posible, y si puede ser antes de la última jornada, precisamente en el Coliseum frente al Getafe, mejor que mejor, su puesto europeo. Todo lo contrario, están pensando en el Sevilla, donde vaya si empiezan a tener el agua al cuello, apenas 6 puntos por encima de los puestos de descenso. Se ha hablado y mucho en estos últimos días, en estas últimas horas, del partido de Balaídos del sábado por la tarde. Por ejemplo, Álvaro, a los compañeros de la televisión de Galicia le ha hablado uno de los canteranos que mejor está rindiendo en estas últimas semanas y que está aprovechando a las mil maravillas su oportunidad.
Sí, que con la baja de Starfelt se está asentando en el 11. Joel Lago, que obviamente sueña con Europa, pero para él ya es un sueño estar jugando partidos con el primer equipo.
Intentar rematar a tempada facendo Europa e que o ano que ven pois estar no primeiro equipo. Sería un soño e bueno, por que non soñar?
Por que non soñar, dice un Joel que además ya ha jugado partidos tanto en Montjuic como en el Bernabéu, entre Real Madrid y Barcelona. Buen estreno el que está teniendo el chaval como central del Celta.
Bueno, a verdade é que foi un soño como un neno pequeno neses campos, a verdade é que non esperaba, moi contento, pero bueno, sempre con ganas de aprender, corregir errores, como xa digo, a verdade é que unha experiencia que non contaba con ela, moi contento.
Que cosas, Álvaro, en el Celta estamos escuchando mensajes últimamente, en estas últimas semanas, del estilo, del tipo de soñar, si ponemos el foco en conseguir plaza europea, precisamente. Lo que no quieren en Sevilla es tener pesadillas con el descenso, ¿no?
Sí, ha hablado Juan Lu, uno de los canteranos de este Sevilla, el de Dos Hermanas, el también defensa, de lo dolido que está el equipo por estas 7 jornadas ya que lleva sin ganar el Sevilla, que viene de empatar en casa ante el Leganés.
Estamos dolidos, sabemos que este escudo, esta afición, merece mucho más de donde estamos. Yo me he criado toda la vida con un Sevilla campeón, y evidentemente que nos duele estar en la situación en la que estamos. Por eso, como he dicho antes, tenemos que estar unidos, lo tenemos que sacar entre todos, por lo menos demostrar que nos duele el escudo que llevamos en el pecho, que nos duele cuando no ganamos en casa, que nos duele todo. Así que el sábado yo creo que tenemos una oportunidad perfecta para demostrar que esto nos importa de verdad.
Le puede pesar al Sevilla, que no está acostumbrado a estas lides, aunque sí en los últimos años está en mala racha, y estar acercándose a un descenso, que eso sí, todavía había 6 puntos.
No, ansiedad, no. Bueno, al final sabemos la responsabilidad que lleva este escudo, sabemos la presión que conlleva jugar con el escudo del Sevilla, pero somos futbolistas profesionales, sabemos que esa responsabilidad viene contigo, y es todo nuestro el sacar el coraje, la rabia y darle la vuelta a la situación, sobre todo ya no solo en casa, sino fuera también.
Y por último, decía Joaquín Caparrós que quizá con 3 puntos le llega a este Sevilla para salvarse, y quieren certificarlo cuanto antes. Por eso, para Juanlu, lo de Balaídos es un partido decisivo.
Yo creo que el del sábado es el partido más importante de la temporada. Una vez que termine el partido del sábado, el del martes será el partido más importante de la temporada. Pero ahora tenemos una final el sábado y vamos a darlo todo para conseguir los 3 puntos.
Y el que más sabe de números en esta casa, en tiempo de juego, es nuestro, bueno, tiempo de juego, el partidazo y lo que le pongan por delante, es nuestro querido Pedrito Martín, sobre las opciones del Celta, el que maneja bien esto de los números, ¿qué dice?
Bueno, un Pedrito que tiene muy estudiados, como dices, todos los números, y que destaca una estadística muy curiosa de los equipos que están luchando por Europa, y nos hace ya las cuentas de más o menos los puntos que le pueden hacer falta al Celta en estas 4 jornadas para acabar séptimo u octavo.
Está la cosa complicada, quiero decir, complicada para hacer cualquier análisis, porque si ves la clasificación hay una cosa anómala, y es que los equipos que están peleando por esa séptima, esa octava plaza, casi todos, fíjate, salvo Osasuna, casi todos tienen más derrotas que victorias. Es decir, que es muy posible que tanto el séptimo como el octavo acaben yendo a Europa teniendo más derrotas que victorias. Anda. Eso ya te indica un poco cómo está la cosa. Al bajar las posiciones de puestos europeos, se pueden dar circunstancias de que equipos con muy pocos puntos acaben yendo a Europa. Por ejemplo, el Celta es séptimo y tiene 13 victorias y 14 derrotas. Entonces, dada esa situación, lo normal es que los equipos que tengan 44 puntos, como Rayo, Osasuna, Mallorca, con 2 victorias de 4 les dé para ser mínimo octavo. El Celta, que tiene 46, pues evidentemente si gana 2 partidos el Celta está metido seguro.
Pues lo dicho, benditos guarismos, si es que al final el Celta consigue plaza europea. Ahí está la previsión de Pedro Martín, de nuestro querido Pedrito Martín, con 2 victorias más. Quedan 4 partidos, 2 de ellos evidentemente como local en Balaídos, frente a Sevilla y Rayo Vallecano. Quizá al Celta le sea suficiente para... Madre mía, lo bonito que suena. ¿Y cuánto nos puede emocionar si finalmente se confirma que este equipo consigue clasificación para disputar Europa la próxima temporada? Por cierto, ayer lo dejábamos caer, no es que seamos más listos que nadie, pero es que ya vamos acumulando algunos años de experiencia y sabemos cómo funciona esto, y se confirma, Álvaro, ya hay lista de espera y además considerable para los que se quieran hacer abonados la próxima temporada.
Sí, más de 1.600 celtistas ya están inscritos en esa lista de espera para tener asiento en Balaídos en la 25-26 en menos de 24 horas y 250 altas del carnet celtista, porque es necesario tener ese carnet para poder apuntarse a la lista de espera.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en...
Hablemos brevemente del tema Mundial 2030. Sí, es que a veces piso, pasamos tanto tiempo juntos en antena, tiempo de juego y todos los compañeros en general, que a veces hasta nos pisamos. Tema Mundial 2030. Aunque pasemos de puntillas, el sonido que nos ha dejado hoy el alcalde Abel Caballero es importante, porque Álvaro ha confirmado que sí, finalmente representará a la ciudad de Vigo en la reunión que tendrá lugar en Las Rozas el próximo lunes.
Sí, recordemos que el lunes se reunirá el Concello de Vigo con la Federación para repasar cómo fue ese proceso para dejar fuera a Vigo como sede del Mundial. Luisa Sánchez, por parte del PP, reclamaba que asistiera al alcalde Abel Caballero, que él dice que nunca hubo dudas, o eso es lo que afirma el alcalde, de que él iba a estar en esa reunión.
Ya le enviamos definitivamente a la Federación la lista de los que vamos a estar en la reunión, y como es natural, y siempre estuvo así en mi cabeza, lo voy a encabezar yo, seguiré defendiendo a Vigo en Las Rozas, en Madrid, en toda España. No voy a parar de defender el Mundial en Vigo y la ciudad.
Me estoy echando, no me veis porque esto es radio, me estoy echando las manos a la cabeza porque dijo Caballero hace algunos días, hace no tanto, que él no iba a ir a esta reunión en Madrid, en Las Rozas, con la Federación Española de Fútbol, porque ya le habían anunciado que no se iban a desvelar temas que fuesen estrictamente confidenciales por contrato. Y ahora de repente, él es el salvador de la ciudad de Vigo y él, ¿cómo no va a representar a Vigo en esa reunión? Pero si hace 3 días iba a mandar a un concejal. La culpa no es de él que dice determinadas cosas. La culpa es de quien le compra el mensaje. Y hasta ahí puedo leer. Vamos con el resto de nuestro fútbol, con la segunda federación. Recuerdo, ya concluida, nos quedan todavía varias cosas pendientes. Además, todas ellas importantísimas. En primera federación, saber hasta dónde puede llegar el Fortuna, que va a jugar el domingo a las 12 del mediodía contra el Amorebieta a domicilio. Y todo en juego, en la última jornada de tercera federación, que recuerdo se juega en horario unificado. Lo primero, Álvaro, recuérdanos los partidos por la permanencia.
Sí, todo es a las 12 del domingo para los nuestros. Villalonga, Estradense, un Estradense que también se juega cosas de cara al playoff, y Valladares, Silva. También tienen que estar pendientes de lo que pase en Atlético Arteixo, Sarriana y en el Barbadas, Somoz.
¿Y cuáles son los partidos de los que estaremos pendientes por el playoff?
Uno sobre todo, el Aros Alondras, que también va a tener un ojo puesto en el Betanzos Noia, que es el tercer invitado, el Noia, a esa lucha por el quinto puesto. Por cierto, el Polvorín Villalbés también puede afectar al partido del Estradense, que se juega ser segundo, tercero o cuarto.
Lo dice Álvaro Lorenzo, la madre de todos los partidos este fin de semana es el Aros Alondras, que se juega en Alomba. El entrenador del equipo de Vila García es José Luis Lemos. Hola, mister, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, mister, después de... lo hemos contado aquí también, te hemos preguntado ya varias veces, pero van pasando los días, no dejamos de preguntarte cómo estás después de haber sufrido ese grave accidente cuando venías a entrenar a Vila García.
Bueno, bien, no era exactamente cuando iba a entrenar a Vila García, pero bien, era un desplazamiento corto aquí en A Coruña, iba a mi trabajo, a la oficina, y bueno, fue cuando tuve el accidente el martes pasado.
Bueno, fueran cuales fueran las circunstancias, lo importante es que a pesar del susto, que ya has contado en varias ocasiones que fue considerable, quedó, por suerte para todos, evidentemente, en un susto. Yo lo catalogo lo de este domingo por la mañana en Alomba como la madre de todos los partidos. No sé si estás de acuerdo, porque está todo en juego, evidentemente.
Bueno, yo creo que es el día clave para para certificar el playoff, ¿no? no hay otro más. Entonces, bueno, se puede considerar una final en la que hay mucho en juego y que, bueno, sabemos que no hay más oportunidades que esta.
¿Cómo ha sido la semana de trabajo? ¿Cómo ha sido la semana de entrenamiento con la plantilla? Un Arosa que viene en una muy buena dinámica en estas últimas jornadas, en estos últimos partidos. ¿A nivel mental has tenido que echar un poquito el freno? ¿Cómo está el equipo? Sobre todo a nivel anímico.
Ah, pues bien, la verdad es que está siendo una muy buena semana y el grupo, bueno, pues está respondiendo con tranquilidad. Yo creo que como llevamos, bueno, pues unos cuantos partidos ya ahí un poco en el filo de que solo sirve la victoria, pues creo que está como todo el mundo muy concienciado de seguir en la misma línea y no te creas tú que de momento se nota que sea una semana muy diferente, ¿no? También es cierto que el partido está ahí, que cuanto más se vaya acercando, probablemente sí que se empiece a notar ese cosquillo especial.
Yo tengo la sensación, mister, de que a la Rosa le llega, no voy a decir en el mejor momento de la temporada, porque creo que sería exagerar, pero creo que sí le llega en un buen momento. El equipo ha sido capaz de conseguir de manera continuada varios resultados positivos, varias victorias, varios empates que os mantienen, tener esa mínima ventaja de saber que dependéis de vosotros mismos en el partido ante la Alondras, ¿no?
Sí, una vez que se complicó tanto, sobre todo después de los primeros tres partidos en los que yo había llegado, pues creo que todos hubiésemos firmado llegar a este último día dependiendo de nosotros mismos, ¿no? Y era, en aquel momento era complicadísimo. Yo creo que es cierto que en los últimos cuatro partidos hemos mejorado mucho, el equipo se le ve con mucha más confianza y más seguro de lo que hace. Y bueno, yo creo que nos llega en un buen momento, como acabas de decir tú, eso es indudable. También creo que hay mucho margen aún para mejorar, entonces vamos a ver si somos capaces de clasificarnos y ganaríamos también más tiempo para seguir, bueno, progresando como equipo, que creo que aún hay mucho margen para hacerlo.
Para que luego digan, lo que pesa, evidentemente cuanto más arriba, cuantos más escalones subimos hacia la primera división, más se habla de este tema. El aspecto psicológico, el aspecto anímico, que es importantísimo en el mundo del fútbol, ¿no? ¿Lo estáis demostrando vosotros en estas últimas semanas?
Bueno, creo que es importante en el mundo del deporte en general, ¿no?
Sí,
es verdad que en el fútbol pues tampoco puedes escapar a eso, es como más grupal, vamos a decir así, es muy importante, bueno, pues que ese sentir de todo el equipo vaya en una sola dirección. Yo soy de los que creo que para eso tienes que tener un patrón y una idea muy 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 clara, muy trabajada, que todo el mundo vaya con ella, que la defiendan y después que lleguen los resultados, que siempre dan ese plus de confianza que todo deportista necesita.
Lemos, jugáis en casa esta última jornada, la jornada decisiva en Tercera Federación. ¿Es para vosotros una pequeña gran ventaja?
Es una maravilla jugar en Alomba en este tipo de partidos, ¿no? Yo creo que a este nivel, sentir la cantidad de gente que te apoya, ya no solo el domingo, sino incluso entre la semana, eso también lo percibo. Yo creo que no puede ser más que un plus, que hay que tomárselo como un apoyo más, como, bueno, saber que estás rodeado de gente que quiere que te vaya bien, que desea que las cosas salgan bien y que si no, en algún momento hay dificultades, sabes que van a estar ahí contigo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante.
¿Te fías de la mala racha del Alondras de estas últimas semanas?
No, yo creo que si la categoría demuestra algo es que, bueno, cualquier equipo es capaz de ganarle a cualquier equipo. Hemos visto incluso resultados muy sorpresivos en estas últimas semanas de equipos que prácticamente no se jugaban nada y creo que bueno, es un toque de atención para todos y más si la Alondras también tiene sus posibilidades de meterse en el playoff, pues como para fiarnos, ¿no? Creo que hay que ser precavido, tener máximo respeto por el rival, pero ir a tope a ganarle, ¿no?
Mister, ¿vas a querer saber en el banquillo lo que esté haciendo el Noia frente al Betanzos?
Bueno, normalmente no quiero saber absolutamente nada de eso, pero es cierto que, como dije antes, no hay más opciones, no hay más oportunidades, es el último partido. En caso de que el Noia no fuera ganando, pues para nosotros sí que puede variar algo, ¿no? En el sentido de cómo estemos en nuestro partido y saber que puede haber un resultado más allá de la victoria que nos valga. Pero bueno, eso será los últimos 10, 15 minutos, no creo que antes sirva para mucho.
Pues gracias, suerte y al Toro este fin de semana, que además tenéis enfrente un Miura como es el Alondras. José Luis Lemos, entrenador de La Rosa, que nos alegramos mucho de saludarte, que estés mejorando poco a poco y que suerte en este último partido de la temporada.
Muy bien, muchas gracias. muchas gracias por vuestra preocupación también. Un abrazo.
Además, los clubes de Tercera Federación Femenina, Álvaro, han emitido de forma conjunta un comunicado en contra de la reestructuración de la categoría.
Sí, de los nuestros está el Lostre con ese comunicado, también Bergantiños, Victoria Fútbol Club, Friol, Victoria Club de Fútbol. Bueno, una categoría en la que también puede estar el Sardoma si no consigue ascender, en la que va a estar el filial Las Celtas, que ha ascendido, y recordemos que Las Celtas ya no están en esta categoría, y también el Tomiño. ¿Qué piden? Bueno, están en contra de la reestructuración que se va a hacer de la Tercera Federación, que pasaría de 6 grupos a 16, de 96 equipos a 216, esa es la diferencia. Creen que esto devalúa el trabajo de los últimos 15 años, que no va a favorecer en nada equiparar la competición a la competición masculina. La federación dice que sí, que va a dar más opciones de ascender y de descender y va a dar más emoción. Y ojo que también quieren cambiar la segunda federación de 2 a 3 grupos. Esa segunda federación en la que vamos a tener tanto al Atlético Villalonga como a Celtas recién ascendido.
Tengo la extraña sensación de un tiempo a esta parte que en el fútbol femenino hay alguien que se está empeñando tanto en equiparar demasiado rápido el fútbol femenino, que necesita su tiempo para llegar a ser un fútbol de élite como todos deseamos, desde las categorías de base hasta la élite, hay quien tiene tanta prisa que lo único que va a conseguir es precisamente explotar la burbuja antes de tiempo. Y si no, al tiempo. 3:56, ahora sí, en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Hasta aquí el fútbol.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
El inicio de los cuartos de final de la Liga Guerreras, hablamos de balonmano, no ha podido ser peor para nuestros equipos. Atención a estos resultados que evidentemente habrá que intentar remontar, cada uno en sus respectivos partidos de vuelta. Primero, el Atlético Guardés, que recuerdo fue el ganador, sobresaliente ganador de la Liga Regular, perdió en Valladolid frente al Aula Cultural por 34-28. El partido de vuelta se disputa este sábado con la obligación para las de Ana Seabra de remontar este resultado adverso cosechado anoche en Huerta del Rey, en Valladolid. No le fueron mejor las cosas a Porriño, seguramente con la mente puesta en lo que va a suceder el sábado, en ese primer partido frente al Valur islandés, con motivo de la ida de la gran final de la EHF European Cup. Elche 32, Porriño 21. Habría que remontar 11 goles en un partido de vuelta que se va a ir, evidentemente, por los compromisos europeos del equipo porriñés al próximo miércoles. Pero el sonido nos los deja alguien de quien ya hemos hablado en este programa. Joaquín Rocamora es el entrenador del Elche y antes de acabar la rueda de prensa pospartido, anoche en el Esperanza LAC de la ciudad alicantina, mandaba este mensaje de cariño a Porriño.
Cerramos, si te parece bien, me gustaría desearle suerte a Porriño en la final europea. Creo que en este caso están ante algo histórico, están cerrando un ciclo porque por las salidas que yo no sé si las ha anunciado Porriño, pero sí que las ha anunciado Vicente Soler en su Twitch, pues entonces son muchas y ojalá tengan suerte. Creo que es un momento muy bonito, ojalá el sábado tengan un pabellón lleno y que logren otro European Cup para nuestra liga. Suerte.
Joaquín Rocamora demostrando que se puede ser rival con mucho en juego sobre la pista, pero que después se puede ser elegante y se puede ser buen deportista. Estos sonidos también tenemos que destacarlos. En baloncesto, un apunte. Hoy arranca en Vila García, mejor dicho, ya ha arrancado en Vila García la fase de ascenso a la Liga Femenina Challenge. El Cortegada está en el grupo 2 junto al Bosonit, el equipo riojano que fue, recuerdo, el ganador de su segundo grupo, donde competía el equipo de Álvaro Fernández en la Liga Regular, además del Alcorcón y del Plasencia del Miralvalle. El primer partido para el Cortegada se va a disputar hoy mismo a las 7:30 en el Sara Gómez, en Fonte Carmoa, en Vila García, y que le enfrenta precisamente con el equipo castellano leonés. Castellano-leonés no, con el equipo extremeño, que a veces me falta la geografía. Estaba yo bajando mentalmente por la Ruta de la Plata y como...
Bueno, Palencia, Plasencia.
Pero en este caso estaba pensando en Plasencia, estaba pensando en Pele, pero me ha fallado la Ruta de la Plata y me he quedado un poco más al norte si es que bajamos hacia el sur desde Vigo. En fin, que no pasa nada, que a veces uno comete errores, lo reconocemos y no pasa nada, que para eso estamos en familia. Antes de irnos, Álvaro, estábamos pendientes en el mundo del tenis de que a esta hora, teóricamente, ya debiera haber comenzado el segundo partido en Roma de Jessica Bozas.
Pues no ha comenzado, estaba actualizando yo aquí los horarios y no. A las 9:55 va a empezar ese partido, se han retrasado los anteriores, entre Svitolina, la número 14 del mundo, la ucraniana, y nuestra Jessica Bozas, que es la única española que queda porque Paula Badosa se ha bajado por lesión.
Pues como Hoy no nos da tiempo, mañana prometemos contaros el resultado de nuestra Jessica Bouzas. Gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Pues nosotros nos vamos, son casi las 4 de la tarde. Llegan ahora Pilar García Muñiz y todo su equipo para acompañaros durante las próximas horas, pendientes de todo lo que suceda en el Vaticano. Y entre tanto, mañana más, como siempre, si lo que suceda en el cónclave nos deja, a las 3 y media aquí estamos. Gracias, feliz tarde, adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.